Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo programa de Pensar Habitar bajo condiciones extraordinarias, como es de todos conocido, en esta crisis sanitaria que afecta al país y al mundo entero. En esta oportunidad tenemos invitado a Alberto Larraín Salas. Él es médico psiquiatra, magíster en bioética, miembro de la Comisión Presidencial de Discapacidad de la presidenta Bachelet. Durante 4 años fue coordinador nacional del Plan Nacional de Demencia, el Programa de Prevención de Suicidio y del Nuevo Modelo de Salud Mental para Sename, y formó parte del equipo redactor de la nueva Ley de Salud Mental. Tiene múltiples publicaciones en el área de la salud mental y la salud pública, incluido un libro publicado por la Universidad Católica. Actualmente realiza un doctorado en salud pública en la temática de suicidio en la Universidad de Chile. Junto a Ilonka Sillag, fundó la Fundación Procultura, la cual este año cumple su 10º aniversario. Esta fundación tiene actualmente sede en 10 regiones del país y está llevando a cabo alrededor de 92 proyectos. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nuestros auditores, sepan que estamos realizando el programa vía telefónica.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, lo primero que creo yo es interesante dar a conocer de qué manera se vincula la salud mental con el patrimonio.
Ah, mira, es una muy bonita pregunta, porque por muchos años toda la gente me la ha hecho. ¿Qué hace un psiquiatra o qué hace un médico metido en temas de patrimonio? Y la realidad es que tienen mucho más en común que lo que la gente se imagina. Lo primero es que nosotros, tanto en salud mental como en los temas de patrimonio, lo que tratamos es de hacer poner en valor las cosas. Poner en valor a las personas, en el caso de la salud mental, y en el patrimonio tratamos de poner en valor nuestra historia, los edificios. Ocupamos palabras similares. En salud mental nosotros también hablamos de reparar, y también hablamos de reparar el daño. Entonces, cuando uno empieza a mirar el patrimonio y empieza a darse cuenta que esto nos permite conectarnos a las generaciones que nos precedieron, que esto nos hace sentir parte de una comunidad, uno también busca que la buena salud mental tiene que ver con cómo las personas hacen un aporte a su comunidad. Entonces, Lo bonito de las dos cosas es que ambas están constituidas en poder sacar lo mejor de nosotros y poder hacer un aporte.
Mira, Alberto, me parece clarísimo la observación y la perspectiva. Ahora, en este contexto del estallido social que se ha producido en nuestro país y que ha provocado por las manifestaciones daño en numerosos inmuebles patrimoniales, ¿cuál, enfrentado a esa realidad, a ese fenómeno, cuál sería el punto de vista desde la psiquiatría que explique ese comportamiento?
Mira, a ver, yo creo que es bien difícil tener una explicación para ese fenómeno, y nada justifica un daño al patrimonio que nos pertenece a todos. Y yo he notado harto estos meses de hacer la diferencia entre justificar algo y tratar de comprender algo, que en términos de psiquiatría es distinto. Uno puede comprender un fenómeno de cómo se va dando, y no significa que uno lo esté justificando. Entonces, desde el punto de vista más bien comprensivo, uno puede decir que hay veces que la población, sobre todo cuando tiene dolor, produce daño en cosas que hagan evidente ese dolor. y las cosas que daña son habitualmente cosas que efectivamente son valiosas para él o para el resto. Un ejemplo de eso, como para que la gente lo tenga como bien concreto, es que la gente o las personas, por ejemplo, cuando a veces tienen mucho dolor, se cortan los brazos. Eso no quiere decir que no valoren sus brazos. Eso quiere decir que el dolor que tienen psíquico es tan fuerte que tratan de contrarrestarlo con otro tipo de dolor, que en este caso es el dolor físico, y también lo hacen en un lugar donde sea bastante visible para que el otro pueda verlo. Yo tiendo a pensar que parte de lo que ha pasado con los monumentos, con los edificios públicos, incluso con la quema del metro, sin justificarla, tiene que ver con que el dolor de la población, el malestar en general, llegó a un punto que la única forma que sintió que podía hacerse visible era atacando ciertos espacios que eran muy importantes para el colectivo, ¿ya? Y que en el fondo eso es lo que buscaba, era que el colectivo entendiera parte de lo que estaba pasando. Por eso es que efectivamente los lugares más icónicos del estallido social son, por ejemplo, la Plaza Baquedano, donde termina transformándose en la Plaza de la Dignidad, con intervenciones en los monumentos, con cambios, con frases, que lo que buscan en el fondo es una resignificación del dolor que yo estoy teniendo.
Ya, ahora, ¿hay indicadores que nos permitan, desde la disciplina que tú conoces, permitan tanto advertir este dolor que se va presentando, se va acumulando en la población? ¿Cómo hay algún medio, algún recurso desde la ciencia que hubiese permitido advertirnos de este fenómeno que estaba creciendo?
Sí, mira, yo creo de hecho que habían hartas voces que lo estaban diciendo permanentemente, por eso también es cuando aparecen a gente diciendo, no, mira, nunca lo vimos venir, también es bien violento, porque desde las marchas masivas que habían, por el tema de la AFP o por distintos temas, a por ejemplo, desde el año 2004, las licencias de salud mental son la primera causa de licencia médica en Chile. Y cuando tú ves los indicadores generales del país, los indicadores del general del país mejoraban, es cierto, excepto los indicadores de salud mental, que consistentemente empeoraban.
Ya.
Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que el consumo de alcohol en la población va aumentando, que el consumo de drogas va aumentando, que los niveles de patología en términos de niños, y que se basa en un estudio, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho, en 24 países del mundo, donde midieron en el fondo la salud mental en los niños menores de 6 años.
Ya.
Y nosotros fuimos el peor país de los 24. Entonces, cuando tú dices, mira, si nuestros niños de 6 años tienen este nivel de daño, si en el fondo los papás están diciendo que están sobreendeudados, si la UNICEF te dice que el 75% de los niños sufre violencia, si uno ve que hay un porcentaje de la población que uno de cada cuatro tiene una enfermedad mental, hay algo que está haciendo que nos enfermemos, sí. Y es difícil pensar que ese algo que nos está enfermando no es la sociedad que hemos construido. Entonces, un poco lo que pasaba antes del estallido es que quienes decíamos esto habitualmente nos tachaban como de pesimistas, de autoflagelantes, de que en el fondo nosotros nunca estábamos conformes. A mí varias veces me dijeron, lo que pasa es que tú eres producto, como eres hijo de la democracia, entonces no te acuerdas cómo era antes en la dictadura, y no tenía nada que ver con eso, sino que tenía que ver con decir, mira, hoy día la percepción de la población no es de felicidad, no es de satisfacción. Entonces, algo nosotros tenemos que evaluar respecto a cómo nos queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. Y en esa sociedad yo creo que la salud mental no va a mejorar desde la salud, sino que va a mejorar de, por ejemplo, temas como el patrimonio y la cultura. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es el evento cultural más importante del año, la gente te dice el Día del Patrimonio. Y lo bonito que tiene el Día del Patrimonio, en el fondo, es que es algo colectivo, es gratuito, de buena calidad, que nos conecta a todos, y finalmente hace el sentido de comunidad se apodera del país. Entonces, el anhelo de comunidad que tiene el país se ha visto muy fuertemente puesto en la mesa a partir del estallido social.
Y sin duda eso también se ha visto de alguna manera evidenciado una vez más como consecuencia del efecto que ha traído la pandemia del coronavirus en el cual estamos inmersos. Y uno de los aspectos más notables, ¿verdad?, aparte del deterioro directo en la salud, es que provoca esta necesidad de una cuarentena. Ahora, sin duda, empezamos a pensar lo que puede significar. No todos pueden o tienen la posibilidad de tener mucho espacio en sus casas, y a veces son familias más o menos numerosas. ¿Cómo se puede advertir o qué efectos puede empezar a producir este hacinamiento forzado que se produce en estos días de cuarentena, que es un fenómeno que estamos viviendo todos?
Mira, tú lo describiste muy bien. El hacinamiento puede generar ciertas consecuencias de salud mental. El gobierno ha proyectado que podríamos llegar a tener 40.000 casos de coronavirus, pero el efecto en salud mental es en toda la población. Entonces, eso es bien importante que podamos como dimensionarlo. La gente lo describe muy bien. Es como estar nervioso, es como estar agitado o tener una sensación de miedo, producto de que tenemos incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero también esta sensación de estar todos juntos en todo momento. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertos resguardos que se pueden tomar. El primero que me gustaría como enfocar es el tema de los niños. Los niños habían partido el año escolar hace poquitito. Hoy día los colegios, con muy buena intención, están tratando de generar plataformas, guías o dispositivos para, en el fondo, que los niños puedan mantener el ritmo académico. Pero la casa no es un colegio 2.0. Y es muy importante también que las familias tengan claro que esta es una condición de excepcionalidad. Entonces, tratar, por ejemplo, que los niños hagan el proceso educativo hoy día con las mismas condiciones que antes es imposible. Entonces, en ese sentido, la recomendación, por ejemplo, es que tomen el tema educativo en la medida de lo que sea posible, que aborden los temas en la medida de lo que vaya siendo factible, que no sobreestresen a los niños. Cada familia sabe cuál es su realidad y cómo lo está pasando. Entonces, si en la medida que, por ejemplo, sienten que los abruma hacer el tema educativo, bueno, bajarle el ritmo, dejarlo de lado, dejarlo solamente en función de lo más importante, que tiene que ver con cómo estamos. Uh-huh. Eso en relación a los niños. En relación a las familias completas, yo diría que lo más complejo va a ser esto de estar tanto tiempo juntos. Entonces hay que tratar de no confundir esto de estar en cuarentena a tener que estar todo el día unos encima de los otros. Tratar entonces de generar ciertos espacios, aunque sean pequeños, de poder estar solo. Yo entiendo que hay muchas casas que son muy pequeñas y eso hace que estén en una condición de hacinamiento bastante importante, pero ahí tratar de turnarse, por ejemplo, algún espacio donde alguien pueda estar escuchando música solo o pueda estar leyendo solo, sobre todo por el tema del cuidado de los niños, para que podamos, en el fondo, resguardar que esto proteja nuestra salud mental. El tercer tema que es muy relevante es tener claro que este es un periodo de excepción y no es tiempo libre. Yo he escuchado a harta gente diciendo, bueno, pero ahora voy a poder terminar la tesis, por ejemplo. Tú que eres profe universitario, uno sabe sí. Que el tema de la tesis es un tema como que agobia a la gente. Entonces dice, bueno, ahora voy a tener 15 días para poder trabajar en la tesis tranquilo. Mira, es difícil pensar que si antes no podías trabajar en la tesis y no eras tan productivo, que vayas a ser productivo justo ahora en medio de la pandemia. Entonces es bien importante ser como permisivo con uno mismo, ser compasivo con uno mismo y poder, en el fondo, entender que hoy día hay que ir viendo día a día cómo vamos avanzando, ir de a poco, en el fondo, logrando construir lo que necesitamos, que es estar tranquilo, estar seguro y estar con nuestra familia bien.
Sí, una cosa que a mí se me ocurre como arquitecto, pensando en que las casas son un conjunto de espacios, de recinto, es crear como ritmos de uso en la casa, sobre todo en las más pequeñas, de manera que en algún minuto, por ejemplo, la sala de estar solo sea de los niños y los padres se recluyan o los hermanos mayores y así haya como un horario que vaya provocando desahogos, porque como tú decías, el estar permanentemente en contacto puede necesariamente provocar fricciones. No estamos acostumbrados a esa a esa permanencia de unos junto a otros y que pueden provocar entonces, bueno, problemas de entendimiento, de comprensión, de tolerancia.
Tal cual, uno puede buscar ciertos espacios, por ejemplo, de hacer juegos de mesa. Yo estos días, por ejemplo, he estado pintando con mis niños, y uno busca espacios, pero también uno necesita espacios de estar tranquilo y de estar solo. Entonces, como tú bien dices, generar un cierto espacio de uso, alguna rotación dentro de lo posible. Esto uno siempre habla como desde
claro,
claro. Nosotros sabemos en el fondo que hay un nivel de hacinamiento bien grande en Chile, y obviamente eso va a ser mucho más complejo, pero tratar dentro de la medida al menos tener una hora, dos horas al día que me permitan a mí estar tranquilo y poder en el fondo desenvolverme conmigo mismo.
Sí, sí, sí. Y esto también es un perdón, es un desafío para la creatividad, o sea, inventar, como tú dices, o formas de juego. Se podemos jugar con las mismas cosas que tenemos en la casa, no necesariamente tienen que ser juegos preestablecidos o muy normados, sino que inventar juegos con las cosas que tenemos, que siempre transformarlas de objetos cotidianos en objetos de juego. Incluso,
tal cual, de hecho,
puede ser entretenido cambiar el orden de las cosas, cambiar la disposición del mobiliario. O sea, aquí hay que crear cualquier actividad que nos saque de una espera de justamente de eso, de estar simplemente esperando que algo pase.
Sí, yo concuerdo plenamente contigo, y de hecho algo que trato de transmitirle harto a los papás es que no tienen que tenerle miedo a que los niños se aburran. El aburrimiento es un paso esencial para la creatividad. Y hoy día pareciera que estamos como en esta era en que los papás tenemos que transformarnos como en Fantasilandia, donde permanentemente estamos como haciéndole eventos, actividades a los niños por el miedo que se vayan a aburrir. El aburrimiento también es bueno para poder permitir que ellos mismos, como tú dices, entregarles, no sé, algunos materiales. Esto también, por ejemplo, puede ser una buena oportunidad de hacer otras cosas. Yo a mi hijo más grande estos días, por ejemplo, le estaba enseñando a cocinar.
Claro.
Entonces, buscar en el fondo ciertas estrategias que puedan hacernos parte de un proceso y que hagan que este también sea un tiempo de significado. Esta crisis también es una oportunidad en el fondo para que pensemos distinto, para que valoremos distinto y veamos cuál es el tipo de país que queremos construir.
Sí, sí. Ahora bien, en la presentación que hacía tuya, mencioné el rol que has cumplido en la creación, en la fundación Pro Cultura. Y en este sentido me gustaría que nos contaras qué es la fundación Pro Cultura.
Mira, Pro Cultura, para decirlo así en simple, es como el sueño del país que uno quiere vivir. Básicamente es un equipo humano que trabaja hoy día en 10 regiones, en 22 comunas, y que lo que trata es de construir en base a la confianza y el cariño el que las comunidades salgan adelante a partir de su patrimonio y de su propia historia. Es un proceso bien bonito que hace 10 años creamos con la Ilonca Chilac, que fue la presidenta de los fotógrafos, y que nosotros en el fondo lo que nos empezamos a dar cuenta es que las comunidades en Chile tienen un nivel de daño muy grande. Y tienen un nivel de daño muy grande porque por diversas razones. Una de las razones es porque hay promesas incumplidas permanentemente, entonces la gente se compromete a algo que después no va a cumplir. Segundo, porque las relaciones se han mercantilizado, y las relaciones, pues sobre todo con la comunidad, pareciera que están mediadas por cuántos recursos puedo conseguir y no están mediadas por el cariño. Lo que nosotros tratamos de hacer como fundación es que las relaciones, los proyectos, todas las acciones que se hagan, hay un cariño genuino y que la comunidad sienta que efectivamente ese cariño está, porque es así. Y eso hace que tengamos un sinfín de proyectos. Hoy día tenemos 92 proyectos en curso, que son de distinta índole, bien variados, desde restauraciones de edificios hasta una cooperativa que estamos acompañando en la Patagonia. Entonces, los proyectos se adecúan a lo que la comunidad requiere. Si la comunidad requiere, por ejemplo, que nosotros hagamos un proyecto con el colegio, y el sueño de la comunidad es un proyecto con el colegio, se hace. Si la comunidad requiere, en el fondo, que lo que nosotros trabajemos es un tema, no sé, de vivienda, bueno, se trabaja el tema de vivienda. Entonces, la fundación es lo suficientemente flexible para poder, en el fondo, adecuarse a lo que la comunidad busca para generar desarrollo a partir de ella misma. Porque parece el día que cuando uno conversa, no sé, por ejemplo, con los cabros de Lota o con los niños de Tiltil, no ven necesariamente lo bonito que tiene su comuna. Y están viviendo permanentemente como la desesperanza. De hecho, este para mí el caso más patente de esto es la región de Aysén, que probablemente es una de las regiones más lindas de Chile en términos de naturales, pero cuando uno conversa con la gente de Aysén, mayoritariamente lo que ven es como la desesperanza de vivir aislado. Entonces, es la región que tiene más alcoholismo, es la región que tiene más suicidio, es la región que tiene más violencia intrafamiliar, tiene más enfermedad de transmisión sexual. Y eso está dado porque cuando uno conversa con los cabros, ellos quieren irse. Ellos en el fondo sienten que están ahí, entre comillas, prisioneros. Pero tú les preguntas, bueno, pero han ido al Parque Nacional no sé dónde, han ido al lago no sé cuánto. Y no, en general no disfrutan lo bonito que tiene la región y viven todos los costos de vivir en la región. Entonces Procultura lo que busca es eso, tener como una mirada bien amplia, un equipo muy multidisciplinario, donde hay desde, no sé, historiadores, arquitectos, bueno, yo que soy médico, hay gente que es psicólogo, trabajadores sociales, teólogos, bailarinas, actrices. O sea, la fundación no busca un perfil de profesional, sino que lo que busca es un tipo de persona que se pueda encariñar con las comunidades y que se pueda hacer cargo como de este desafío.
Ahora, ¿cómo esas comunidades se relacionan con la fundación? ¿Ustedes llegan a ellas o hay una manera en que ellas también puedan recurrir a ustedes?
Son las dos dinámicas. Yo te diría que en general hay comunidades que son las menos, que nos han pedido que nos instalemos en ellas o que podamos hacer algún proyecto. Y la otra es que nosotros identificamos ciertas comunas que tienen que tener tres características. Una es que tienen que ser muy vulnerables, con un alto nivel de daño; segundo, donde el patrimonio pueda ser un activo de desarrollo; y el tercero es que tiene que haber alguien, o un actor o quien sea, con el que nosotros podamos interactuar. Y así generalmente nos instalamos. Por ejemplo, en el caso de Lota, nos instalamos hace 3 años. Nosotros hicimos varios intentos por instalarnos al principio y no funcionaba, y finalmente yo fui a conversar con la gente de la Mesa Ciudadana de Patrimonio. Y un día fui y les presenté un poco la fundación, les dije, mira, esto es lo que nosotros hacemos, esto trabajamos, queremos saber si a ustedes les interesaría que nosotros nos instalemos acá. Y ellos en el fondo me dijeron, sí, nosotros nos interesa, pero estamos acostumbrados a que la gente venga, venga y se vaya. Yo les dije, mira, si ganamos la confianza de ustedes, es pega nuestra. Yo te diría que hemos estado 2 o 3 años construyendo confianza. Yo diría, claro, tenemos una relación de afecto, de cariño, con parte de la comunidad, y hay otra parte de la comunidad que todavía uh-huh. está más suspicada y que todavía tiene desconfianza, y tiene desconfianza con razón. O sea, nosotros partimos de la base que efectivamente las comunidades, por el nivel de daño que tienen, por la historia que han cursado, tienen razón en desconfiar. Y que es tarea nuestra demostrarles que la relación en base al afecto puede ser una posibilidad. Y eso hay que construirlo, y es bien duro porque basta un acto desafortunado para que efectivamente la desconfianza se vuelva a instalar. Claro. Entonces, pero sí, la gente que en el fondo nos está escuchando y que a veces tengo alguna idea, tengo algún proyecto, o hay alguna comunidad en que quiera que nos instalemos, todo eso nosotros lo evaluamos en el directorio, y la gente escribe generalmente al mail, que es contacto@procultura.cl. Yeah. Y ahí llegan como iniciativas de distintas índoles.
Ahora, por lo que tú explicas, se entiende que hay un espectro muy amplio de proyectos, de una escala que puede ser considerada una pequeña escala a una gran escala. Tú has mencionado cosas de esa diversidad. En este momento, ¿cuál ejemplo nos puedes dar, tanto de la pequeña como de la mayor escala?
A ver, yo creo que el mejor ejemplo de la gran escala que tenemos hoy día es que estamos coadministrando la iglesia de Chiloé, que son patrimonio de la humanidad. Yo estoy como vicepresidente de la fundación, Monseñor Juan María Burto sigue como presidente, y Procultura tiene un rol hoy día en la gestión de todo el sitio patrimonio de la humanidad. Ya. Que son, como para la gente que nos escucha, son 16 iglesias que fueron declaradas patrimonio a raíz de de que tiene un tipo constructivo único en el mundo, y eso significa que tenemos 16 comunidades con las que nos estamos vinculando.
Ya.
Después de un proceso bien largo de desapego de las comunidades al tema de los edificios, donde siente que básicamente el proceso patrimonial les enajenó las iglesias y que se las quitaron, entonces hay un daño bien profundo en esas comunidades, y nosotros empezamos a trabajar ahí desde el año pasado, y hoy día tenemos más acercamiento, algunas iglesias que están más avanzadas que en otras, pero eso es un desafío bien grande y es un desafío a 10 años plazo.
Ahora,
eso es un macro.
Concretamente esas tareas de la relación con esta agrupación, ¿en qué se han traducido para colaborar con ellos?
Te voy a dar un ejemplo como súper concreto. Nosotros, la primera vez que yo fui a Chiloé para ver si es que nosotros nos involucrábamos o no en la Iglesia de Patrimonio de la Humanidad, Monseñor me invitó a la fiesta de Caguach. Para la gente que no escucha, la fiesta de Caguach es la fiesta religiosa más importante del sur de Chile, que está en la islita de Caguach, donde hay un templo patrimonio de la humanidad, y se hace una relación al Nazareno de Jesús. Y cuando llegamos a esta celebración, que habían 15.000 personas, no habían baño. Entonces, luego había una relación, yo hablaba con mi hija chica, mi hija me pide entrar al baño, y básicamente me pasan una letrina que no tenía ninguna condición de salubridad más mínima. Entonces uno pregunta y dice, no, mira, es que siempre ha sido así, siempre ha sido con letrina, nunca hemos tenido daño, y esto no funciona. Bueno, en lo concreto, nosotros, por ejemplo, el año pasado, a la fiesta de enero, le colocamos baño, nos conseguimos los recursos, y empezamos a trabajar con la comunidad desde algo súper concreto, de explicarle de que nosotros estábamos poniendo el baño porque creemos que es lo justo, que es lo digno, y que nosotros en el fondo esperamos construir con ellos una relación en que ellos se vayan empoderando, ellos estén mejor, donde la fiesta, ellos son los dueños de casa, y nosotros hacemos de intermediario o de conectores para poder ayudarlos a acceder a ciertos fondos, recursos, proyectos que permitan que la comunidad surja. Además, la isla de Caguach tenía un proceso bien intenso porque sufrió un femicidio hace poco, entonces ese es el tema, también tiene que ver como en lo concreto con el acompañamiento. Cómo en el fondo nos vamos acompañando los unos a los otros, cómo hacemos que nos importe, cómo hacemos que efectivamente esto mismo que tú hoy día me entrevistáis por la radio permite visibilizar ciertas condiciones de injusticia, de inequidad. Y eso es algo como súper concreto que se puede hacer.
Oye, ¿y en la escala mayor, cuál sería el ejemplo?
No, en la escala mayor...
Perdón, en la escala menor.
En la escala menor, yo te diría que probablemente tenemos un proyecto que estamos acompañando hoy día, que es una cooperativa en la comuna de Cochamó, más específicamente en el sector de Llanada Grande, allá en el interior de Cochamó, porque la gente se ubica hasta la región de Los Lagos, en el fondo del Cerro del Reloncaví. Y tenemos esta cooperativa que hemos ayudado a conformar, que es para recolectar un hongo que se llama morchela, que es un hongo de alto valor culinario, y que la comunidad recogía pero no lograba vender a buen precio la morchela. Y lo que nosotros hemos hecho es acompañarlo, ayudarlo a postular fondos, se armó la cooperativa, la semana pasada nos ganamos un fondo de Cercotec, se le adjudicó un container para que la cooperativa pueda tener un lugar. Y ese, por ejemplo, es un trabajo de mucho esfuerzo que nuestra directora regional, la Constanza Gómez, ha liderado, que requiere en el fondo mucho acompañamiento para las personas, porque una cosa es creer que las personas no quieren emprender, y otra cosa es entender que los procesos para que ellos se puedan apropiar del emprendimiento toman un tiempo, y toman un tiempo largo. O sea, esto no es un acompañamiento de 6 meses. Nosotros tenemos súper claro que tenemos que acompañarlos un par de años para estar seguro en el fondo que la cooperativa toma la consistencia y la robustez suficiente para que ellos puedan seguir caminando solo. Entonces, la cooperativa es de ellos, ellos son los dueños, nosotros los acompañamos.
Estamos conversando con el médico psiquiatra Alberto Larraín Salas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Muy bien, estimados auditores, continuamos en este programa. Un programa especial por la emergencia sanitaria, especial porque está siendo transmitido vía telefónica. Alberto, ¿me estás oyendo?
Sí, te estoy escuchando perfectamente.
Muy bien. En esta misma línea de los intereses y la preocupación que lleva adelante la Fundación Procultura, leí ayer una carta que había dirigido a un diario nacional donde reconocía el esfuerzo que hace el Ministerio de la Cultura, de las Artes, en relación a las medidas adoptadas respecto a los convenios en curso por distintos investigadores, artistas, pero hacía notar que se necesita ampliar estas medidas. Me gustaría que te refirieras cuáles serían esas medidas que sería necesario ampliar dadas las actuales condiciones de esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos.
Mira, yo creo que efectivamente el Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo por estar en la línea desde el estallido social, con tratar de hacer sintonía con la población, y hoy día el llamado del mundo de la cultura es bien dramático. De hecho, la última carta que salió básicamente decía: estamos quebrados. El mundo de la cultura es de los más precarizados en términos laborales del país. No tienen contrato, no tienen imposiciones. En general, si no trabajan, no comen, no tienen para comer. Viven además del proceso de postulación, donde las postulaciones mayoritariamente son a los FONDART, los fondos de artes que entregan el Ministerio de la Cultura. Pero eso hace que efectivamente sea muy difícil para las comunidades poder organizarse y poder tener medidas más bien estructurales. Entonces, un poco el llamado que yo hacía era tratar de ver cuáles pueden ser las medidas estructurales. En concreto, yo creo que una propuesta es, mira, los FONDART en el país son 20.000 millones, 22.000 millones fueron el año pasado, y si esos 22.000 millones nosotros somos capaces de adelantarlo, si somos capaces a lo mejor de redistribuir un porcentaje de ello y poder asignarlo a fondos como para el establecimiento de los grupos de alto nivel que hay en las regiones, para poder en el fondo velar que no vayan a quebrar, que no vayan a desaparecer, puede ser una muy buena forma de poder sostener a la comunidad del mundo de la cultura y poder ayudar a que permanezcan. Y lo otro, sin duda, es que aquí vamos a necesitar el aporte del mundo privado. La cultura en gran medida en Chile se mueve a través de fondos privados. Y está claro en el fondo que hoy día las prioridades pueden estar dirigidas a otros planes, pero no hay que perder el sentido de que la cultura es parte del alma del país, y que cuando pase la pandemia o incluso durante la pandemia, lo que más vamos a necesitar es que esta alma del país surja con fuerza para poder mantenernos juntos, alegres y esperanzados.
Sí, ahora en esa misma línea de la estructura institucional que provee recursos para el desarrollo de las artes y las artesanías también, está en tramitación una nueva ley de patrimonio. En relación a ello, han surgido voces de distintos sectores haciendo observaciones, y algunas de ellas directamente se traducen en solicitar el retiro de la ley de su actual tramitación. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esta ley, con respecto a los mejoramientos que tendría respecto de la actual legislación?
Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo he estado bien involucrado en la postura contraria al retiro de la ley, y voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que en relación a las críticas respecto a cosas que hay que mejorarle al proyecto de ley, yo creo que todos tenemos relativo consenso respecto a la importancia de la consulta indígena, respecto a la importancia, por ejemplo, de que el Consejo Monumento siga siendo un órgano técnico y no sea un ente político, la importancia de la descentralización, la importancia de poder en el fondo garantizar ciertos espacios de resguardo para los funcionarios. Pero mi postura es una postura respecto a lo que nosotros vivimos como fundación en torno a todas las comunidades más vulnerables de Chile, y eso quiere decir que nosotros llevamos 50 años esperando una ley de patrimonio. Yo creo que es ingenuo pensar que si la ley sale hoy día se va a volver a reingresar en este gobierno, lo cual no significa por lo menos tener que esperar 2 años más para que el proyecto vuelva a ingresar. Y en ese sentido yo creo que el espacio que hoy día tenemos es poder construir las mejoras que se requieren para el proyecto de ley dentro del Congreso, y al mismo tiempo tratar, y yo creo que eso es lo más importante, es tratar de lograr ojalá un proyecto de unidad. A mí me cuesta creer que en este país no seamos capaces de sacar ningún proyecto que pueda unirnos a todos. Entonces yo creo que el patrimonio, que es algo que efectivamente nos une, que efectivamente nos llama al diálogo, al construir el nosotros, es una muy buena oportunidad en el fondo de lograr construir un proyecto que podamos disfrutarlo y podamos estar felices de su aprobación. Hay comunidades como por ejemplo la comunidad de Lota que dependen de este proyecto. La posibilidad de desarrollo de la comunidad de Lota completa está puesta en su patrimonio, y eso significa que hoy día todos los monumentos, o casi todo, porque hay uno que está bien, pero todo el resto de los monumentos están en el piso. Entonces, ¿cómo en el fondo vamos a tener que esperar 2 años más para poder tener su reingreso, donde además todos sabemos que una discusión de un proyecto de ley tarda por lo menos 2 años en el Congreso? Entonces, la sensación nuestra es una sensación de urgencia, de que retirar el proyecto de ley implicaría en el fondo un retroceso muy importante para las comunidades, sobre todo más pobres, y que en ese sentido el llamado es a tratar de conversar, ver las discrepancias y efectivamente construir el mejor proyecto que Chile necesita.
Ahora, tampoco dentro de estas observaciones tú estarías de acuerdo entonces a que se esperara la nueva constitución para continuar con ese trámite, porque esa
yo creo que en el fondo esperar la nueva constitución también implicaría 2 o 3 años más. Y esto es más bien una discusión bien técnica respecto a cuáles son las fórmulas que tenemos para poder abordar el patrimonio y cómo las comunidades se pueden apropiar de ella. Entonces, hoy día, no sé, por ejemplo, vivimos en la comunidad de Montepatria, que nosotros trabajamos, comuna que está en proceso de sacar su primer plano regulador. Es la comuna más afectada por el cambio climático en toda América Latina. El 15% de la población ha migrado. Y una de sus posibilidades de desarrollo real es el patrimonio. Entonces, decirle a esa comunidad que tiene que esperar 3, 4 años cuando las casas se están cayendo, cuando en el fondo hoy día no tienen recursos para restaurar su iglesia, todas las iglesias están con daños desde el terremoto anterior, el terremoto de Canela. Entonces, decirles que esperen 3 o 4 años a que nosotros nos pongamos de acuerdo respecto a el trasfondo del proyecto de ley que queremos, me parece que es injusto con ellos.
Ahora, el proyecto de ley tal cual está va a significar contar con un presupuesto que va a poder financiar este horizonte, este espectro de proyectos que se van a suscitar o que están ahí, como lo señalas tú, a la espera.
El proyecto no es la panacea ni la solución de todos nuestros problemas, pero efectivamente yo creo que el proyecto ha ayudado a avanzar en ciertas líneas, para que la gente también como lo entienda. Nosotros este año, el 2020, es el primer año en la historia de Chile que tenemos presencia del Consejo Monumentos en todas las regiones. O sea, hasta el año pasado, la gente de Atacama, la gente de Aysén, si quería hacer un trámite, por ejemplo, la gente de Caleta Tortuga, que está tan en boga estos días, si querían hacer un trámite su vivienda, tenían que mandar el trámite a Santiago. Porque no tenían ni siquiera representación del Consejo de Monumentos en la región.
Ya.
Entonces, el año pasado se logró la duplicación de los recursos, pero además el proyecto de ley hoy día lo que hace es establecer ciertos beneficios tributarios o incentivos, por ejemplo, para la gente que es propietaria de patrimonio. Vivir en una casa patrimonial es muy caro. Es muy caro en el fondo para poder mantenerla, para poder en el fondo hacerle las adecuaciones que hay que hacerle. Hay comunidades que son patrimoniales completas, no sé, la comuna de La Serena, donde todo su centro histórico es patrimonial. Bueno, ¿cómo hacemos que el patrimonio no signifique un congelamiento? O sea, eso es un mal concepto. El patrimonio lo que busca es preservar la identidad, pero también en el fondo ser un garante de que los pueblos puedan en el fondo desarrollarse de una manera adecuada. No quiere decir que en el fondo queramos parar el desarrollo.
Ahora, retomando tal vez uno de los aspectos que conversábamos al inicio de nuestra conversación, estaba este tema del daño producido en varios inmuebles patrimoniales. Han surgido ya algunos planteamientos, ¿verdad?, sobre todo del ámbito más profesional, de los restauradores, de los arquitectos patrimonialistas. ¿Qué actitud tomar sobre esos edificios dañados? Y me gustaría, si lo han tratado dentro de la fundación, ¿cuáles son las perspectivas para la reparación? Por ejemplo, para dar un ejemplo en relación a un caso emblemático, la Plaza Baquedano, para muchos hoy día la Plaza de la Dignidad, ¿debiera volver a ser lo mismo que fue o debiera incorporar esta vivencia que ha tenido de alguna manera en la ciudad entera en ella en estos tiempos?
Pucha, yo creo que es una súper bonita pregunta. No sé si hay una respuesta única. Yo tiendo a pensar en el fondo que el espacio físico, y esto es porque yo no soy arquitecto probablemente, recoge mucho de la emoción que está viviendo un pueblo. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, como fundación, hemos sido reacios a hacer restauraciones o reparaciones en localidades hoy día en el medio del estallido social. Hoy día veía en el fondo que la Plaza de la Dignidad se pintó anoche, antenoche, se limpió y se pintó, y apareció el intendente dando sus razones, que hay razones que son legítimas, pero hay que tener mucho cuidado respecto a cómo en el fondo esto no se ve como un acto de agresión hacia un sentir de otras personas. Claro. Entonces, en ese sentido, yo tiendo a pensar que aquí nosotros en Chile tendemos mucho como a la dicotomía, a pensar en bueno y malo, cuando la realidad es que hay una tremenda gama de grises entre medio. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en un proyecto para ver la posibilidad de recuperar fachadas, pero es un proyecto de recuperar fachadas con la comunidad. En el fondo, nosotros no creemos que se pueda recuperar las fachadas antes que la comunidad quiera recuperarlas. Y eso implica en el fondo hacer ciertas adecuaciones, esperar ciertos plazos, también a lo mejor decidir que se van a dejar algunos testigos respecto a lo que ha ido pasando. Obviamente la ciudad tiene que ir entrando a la normalidad, porque por ejemplo para los niños es muy duro. Yo la otra vez contaba que fui con mi hija más chica al colegio y su colegio, que está a un par de cuadras de La Moneda, estaba rayado con puras frases de odio, en el fondo: muérete, mátate, y ahí él impactó mucho. En el fondo no entendía por qué su colegio estaba rayado completamente con frases de hacerle daño a otros. Sí. Y eso obviamente no es algo deseable, y eso obviamente hay que corregirlo y hay que arreglarlo, pero es distinto, por ejemplo, a lo que pasó con la fachada del GAM, donde en el fondo había un montón de expresiones artísticas, y finalmente de la noche a la mañana se borran. Sí. Eso es un poco más violento.
Sí, sí, sí. Bueno, sin duda que este es un tema, yo diría, abierto, que como tú dices, todavía no solo no tiene una sola solución, sino que además no están todas las soluciones sobre la mesa. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Y otro aspecto que me llama la atención y me interesa de que tú comentes es de qué manera el patrimonio contribuye a la cohesión social. Creo que esa es una mirada que no es habitualmente de las más difundidas respecto del patrimonio y que me parece está muy relacionada con la perspectiva que tú tienes como médico.
Sí, mira, yo creo que efectivamente el patrimonio tiene una dimensión en lo social y en la cohesión social, como tú decías, que es más grande que cualquier otra cosa. Primero, porque nosotros sabemos cuando vemos un edificio patrimonial, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que es algo que nos precedió. Y además sabemos que a menos que haya, o sea, algo muy especial, eso va a seguir estando después de que nosotros dejemos de partir. Entonces, el patrimonio logra generar una conexión con las generaciones que me precedieron y con las generaciones que van a venir, en términos como de tiempo lineal. Pero además, en mi tiempo, son espacios que son democráticos, profundamente democráticos. El ver una escultura es la misma legitimidad que yo tengo para verla habiendo nacido en La Pintana o habiendo nacido en Vitacura. Entonces, parte de lo que busca el patrimonio siempre es el patrimonio se construye desde nosotros. A diferencia de otras cosas que puedo construirla desde mí o el otro puede construirlo desde él, el patrimonio siempre se construye desde nosotros. Y ahí hay distintas estrategias y que te pueden permitir ver cómo construirlo. Nosotros en la Fundación tenemos una metodología que diseñó Leilonca hace muchos años, que es que cuando nos instalamos en un territorio, armamos el álbum fotográfico familiar. Y lo que hacemos es que vamos casa por casa pidiéndole a las personas que nos compartan sus fotografías antiguas y tratamos de armar un relato, y lo que empieza a aparecer es que hay un relato común, que las historias son compartidas y que estas fotografías que están sobre la mesa nos ayudan como a poder situarnos en un lugar conjunto. Y eso es muy bonito porque en el fondo yo me doy cuenta, por ejemplo, en Chépica, cuando hicimos el archivo, apareció que todo el pueblo había aprendido a leer con una misma mujer. Y esa mujer era un patrimonio de su comuna, pero no estaba visibilizado. Cuando yo me doy cuenta que yo y el de al lado aprendimos a estudiar con la misma mujer, aprendemos a leer con la misma mujer, efectivamente lo que se logra es que nosotros nos sintamos parte de lo mismo, de una comunidad. Y además esta comunidad se empieza a relacionar con otras comunidades. Por ejemplo, todo el tema fotografía, nosotros lo trabajamos bastante de cerca con la Biblioteca Nacional. Le voy a mandar un saludo a la Soledad Arca, que estoy seguro que nos está escuchando porque siempre escucha el programa, que es la encargada del archivo fotográfico de la biblioteca. Y la Soledad no solamente recibe lo que nosotros armamos con el Tito ahí en la biblioteca, sino que además nos complementa parte de lo que buscamos. O sea, ella misma nos empieza a decir, mira, sabes que yo conozco esta fotografía o está esta persona. Entonces se empieza a generar un proyecto colectivo que lo que arma es el sentido de comunidad y que básicamente es lo que nosotros hemos perdido. Uh-huh. Lo que nosotros hemos perdido estos últimos años es esta sensación de que pertenecemos a lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi abuelo, que vivía en Rengo, en la tarde salía a la calle a ver pasar a los vecinos para saber cómo les había ido el día en el trabajo. Hoy día es impensable que alguien salga en la tarde para saber cómo le fue el trabajo a sus vecinos. Uh-huh. Y ese tipo de sensación comunitaria es muy potente. Y cuando uno se siente parte de un grupo y de un colectivo, que yo vivía en Chile, en pocos momentos se siente, probablemente se siente para los partidos de fútbol, para el Día del Patrimonio, a lo mejor el Día de las Elecciones, pero no hay muchas más instancias. Cuando uno se siente parte de una comunidad, uno se siente desafiado por esa comunidad, pero también se siente sostenido por esa comunidad. Entonces, por eso es que es tan importante hoy día, que en la pandemia todos podamos ser uno.
Sí, ahora, siguiendo en la misma línea de la reflexión que nos has presentado, ahora, llevando este rol que puede cumplir y que cumple ya, como lo dices tú, en la sociedad, el patrimonio, pero ahora pensándolo respecto del desafío que tiene nuestro país por delante de sacarnos de esta crisis social que tenemos ahí, que la pandemia como que ha puesto en pausa, pero es que está latente. Tu reflexión sobre el rol que cumple el patrimonio, ¿te ha dado alguna pista sobre cómo puede contribuir la valoración del patrimonio para sacarnos? Porque mucho de esta crisis social en alguna de las partes de nuestra conversación apareció, está relacionado con el daño producido por confianzas perdidas, por promesas no cumplidas y por una realidad que finalmente están viviendo muchos sectores de nuestro país, que tiene que ver con la inequidad y con la desigualdad. ¿Cómo puede el patrimonio contribuir a restaurar socialmente estas que son finalmente son identidades comunitarias que se han descompuesto?
Mira, yo creo que es una pregunta súper compleja. Básicamente el país está quebrado, y está quebrado en múltiples partes. Y uno lo ve cuando lo recorre. Está quebrado por ideologías políticas, está quebrado por clases sociales, está quebrado por regiones, ciudades versus otras. Yo creo que la virtud que tiene el patrimonio es que el patrimonio nos une. Entonces, esta crisis yo creo que no tiene solución si no logramos pensar fuera de los márgenes que estamos pensando habitualmente y logramos poner en el centro qué cosas nos unen para poder empezar a dialogar. Uno al final ve que es más, parece a veces una rencilla de unos contra otros que el esfuerzo de colaborar. Maturana tiene esta frase bien bonita que él dice que, mira, que esto de hablar de gobierno y de oposición refleja muy profundamente lo que somos, porque uno podría pensar que podría ser gobierno y colaboración, de tratar en el fondo de construir con el otro cuando a mí no me toca, pero no, en realidad es más bien una oposición de visiones, y lo que tratamos de hacer en el fondo es sacarle en cara o tratar en el fondo de perjudicar al otro o de ponerle zancadilla en vez de tratar de buscar los puntos de acuerdo. Yo creo que el patrimonio efectivamente es de las pocas cosas que nos une, y que en esta crisis social el llamado es a poder poner eso en el centro. Entonces, poder, por ejemplo, generar ciertas políticas de desarrollo territorial y focalizada que ayuden a solventar la inequidad. Yo hace poquito estaba en una reunión con la gente de Iltil, y la gente de Iltil nos decía, mira, nosotros no queremos ser más vistos como una zona de sacrificio. Queremos ser vistos en el fondo como un territorio que tiene identidad, como un territorio en el fondo que tiene potencialidades, que tiene naturaleza, donde hay una historia importante con Manuel Rodríguez, una historia importante en el fondo con el ferrocarril, y el patrimonio es algo que logra aunar a la comunidad. Si nosotros somos capaces en el fondo de ese patrimonio transformarlo en un activo y transformarlo en un piso común que nos permite en el fondo empezar a construir, yo estoy seguro en el fondo que va a ser una buena salida para el tema de la crisis social.
Mira, Alberto, esta conversación me ha parecido muy interesante. Nos van quedando pocos minutos, pero antes de terminar, me gustaría que te refirieras. Salió un artículo en este suplemento del diario El Mercurio del sábado pasado sobre una intervención de la Fundación Procultura en la recuperación de algunos edificios de Cerro Sombrero en la zona de Magallanes. Me gustaría, si puedes referirte, cómo se gestó ese trabajo, esa obra, que puede ser, yo diría, un ejemplo e ilustrar lo que pueden hacer muchas comunidades con sus propias áreas de patrimonio a través de una fundación como la de ustedes.
Mira, yo un muy buen ejemplo para que la gente se ubique. Esto está en Tierra del Fuego, en la isla grande de Tierra del Fuego, uno de los lugares más australes del planeta. Nosotros llevábamos 3 años con este proyecto, y lo que hicimos fue poder sentar en la mesa a ENAP, que es la empresa nacional del petróleo que está allá en Tierra del Fuego, que tiene sus operaciones, a la municipalidad de Primavera, que tiene un alcalde extraordinario, que es el Vladimir Bristilo, y en el fondo plantearles un proceso de trabajo con metas, y en el fondo, y que nos permitiera ir logrando avanzar en recuperar el patrimonio. Y propusimos el cine, que el fondo es lo que apareció en el reportaje, como primer paso, porque es el lugar que reúne más a la comunidad. En Tierra del Fuego, como la gente se imaginará, hay malas condiciones climáticas en invierno, el cine tiene una capacidad de 400 personas, entonces es el lugar que ocupan mayoritariamente para poder hacer eventos, recreaciones. Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros vamos a hacer el proyecto, vamos a postular a fondos públicos, la idea en el fondo es que trabajemos todos mancomunadamente, y así el proyecto se fue gestando. Nos demoramos 3 años en que saliera, el proyecto va avanzando maravillosamente, tenemos además un equipo, una constructora que nos apaña en esto, que es la constructora Briseño, que le pone mucho cariño a esto, porque para que la gente entienda, ir a hacer una restauración a Tierra del Fuego no es nada fácil, no tenemos ni siquiera una ferretería en la comuna. Tenemos que traer todos los materiales desde Punta Arenas. Pero cuando los proyectos son diseñados en base al cariño, cuando hay disposición, cuando la gente entiende en el fondo que aquí no hay una competencia, no hay un lucro por lucrar, sino en el fondo por lograr que la comunidad salga adelante, las voluntades van creciendo y eso es muy bonito. Entonces, hoy día nosotros partimos con el cine, nuestra esperanza es seguir después con la iglesia. Hay un proyecto además que está liderando el municipio para poder recuperar parte importante del polideportivo, que tiene una cancha, tiene una cancha de bowling, una piscina, y eso permite pensar en que Primavera, Cerro Sombrero, pueden ser un foco de desarrollo turístico importante para Tierra del Fuego, porque está al lado de la conexión con Argentina, tiene un cruce por Bahía Sur permanente. Entonces, el foco es que las comunidades vuelvan a reencantarse y vuelvan a sentir que soñar esto es absolutamente posible.
Bueno, me parece bastante interesante el trabajo que hace Procultura. Te felicito por ello, Alberto, y agradezco una vez más el interés que tuviste por participar en el programa de hoy con las condiciones en que estamos. Muchísimas gracias, estimados auditores, también por habernos seguido, y los esperamos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.